Muy buenas tardes a los oyentes de la W Radio en Colombia, en el exterior, en las plataformas y en las montañas de Colombia. La invitada de esta tarde, María de los Ángeles de las Heras Ortiz, simplemente Rocío Dúrcal, la diva de las divas españolas, nació en Madrid, murió a los 61 años en Torrelodones, España. Con un tema de Juan Gabriel, Me nace del corazón. Muy bien. Hola Martín, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo vas?
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal, habido? Hernán? Un saludo a todos. Esta se puede decir, digamos, es la gran intérprete de música mexicana siendo española, ¿no?
Es cierto, sí, señor. Ella llegó a México por el año 77, se juntó con Juan Gabriel, compositor y cantante, trabajó rancheras, ¿no? Después terminaron la relación abruptamente.
¿Por carachas?
Juan Gabriel parece que se enamoró o se había enamorado del esposo de Rocío. Entonces, ella dijo, nos abrimos, y se abrió, así, él, terminó.
Él enamoró de
se enamoró, sí. En términos bueno, coloquiales, le estaba gallinaceando al marido, entonces ella dijo, me voy, y se fue.
Oye, pero hicieron una, digamos, una gran combinación, se hermanaron en la música, el Rocío y Juan.
Sí, y Juan Gabriel.
Se acoplaron, y se puede decir que se amalgamaron, creativamente, bueno, dando la... Bueno. La capacidad compositora, ¿no? Productora
ya.
De Juan Gabriel con la capacidad interpretativa de Rocío hasta que finalmente terminan disociados y desintegrados.
Pero vamos a recordarla por su estilo interpretativo más bien.
Vale.
Ahora que mencionaste amalgama, un saludo a todos los laboratorios dentales por las amalgamas que a esta hora preparan para sus pacientes.
Esa palabra me fascina, ¿ves? Amalgamar. Me fascina esa palabra, ¿no? ¿Por qué?
No, a mí no, no. Me acuerdo de ese ruido de esas fresas de antes. Uy, qué horror. Bueno, Martín, falta un cupo para completar el grupo de 8 finalistas de la Copa Colombia. ¿Cuál lo ganará esta noche?
Ay, ya.
¿Bucaramanga o Millonarios? Recordando que el vencedor, porque hoy es el partido de vuelta, enfrentará en la próxima ronda al Pasto. Ahora, como el global va 0-0, si se mantiene el empate en cualquier número de goles, iremos directamente al punto penal. Hoy en el estadio José Américo Montanini en Bucaramanga.
Hoy va Arboleda, ¿no? Montero está
así. Claro, y Novoa va como suplente.
Y sí, está Sergio Mosquera, está toda la titular, está Jorge Arias, está Vanguero, está Ginás.
Sí, están
está
todos.
Charrupí, Giraldo, está Mantilla, está McAllister, Daniel Ruiz, está Vega, John Córdoba, Leo Castro, Jordana,
ya.
Villarreal. Sí, está la titular de Millonarios. Vamos a ver si hoy roto
un poco. ¿Y de Bucaramanga qué? ¿Me vas a hablar? De Bucaramanga solamente vas a mencionar a Sambuesa y a Quintana. No más.
¿Sabes algo, Hernán?
No, a Cristian Zapata.
No, sí, lo que pasa es que no...
Altair Gutiérrez.
Sí, eso es así. Bueno, pero no. Bueno, Ponce, pero es que no publicaron los convocados, ¿me entiendes?
Ah, ¿y ellos reservaron?
Pues no quisiera atreverme a un pronóstico de alineación si no se tienen los datos correctos.
Si yo te la hago. Martín,
no, pero de los convocados, porque no sabemos qué jugador pudo haber salido, ¿no?
Bueno, de todas maneras, si alguien de Bucaramanga, por favor, Sarruc, alguno nos manda ya a la convocatoria, porque hay que tener la información. Pero le tengo un dato a la gente no tanto a la gente de Bucaramanga, sino a un jugador del plantel del Bucaramanga, Michael Rangel, que puede jugar hoy, creo yo. Si no lo hace, tranquilo Rangel, que el TAS de la FIFA acaba de aprobar que el Aucas de Quito tiene 45 días para cancelar la deuda, $30,000 más el 5% de intereses de un contrato que terminó abruptamente en el 2023. Ganó la demanda don Michael Rangel. del Bucaramanga. Dato oficial.
Bueno, ¿ya? Amigos. Bueno, no, resulta que, oye, qué dato tan extraño. ¿Por las qué? Últimas tres visitas de Millonarios a Bucaramanga no hubo goles.
Ah, no me digas.
En los últimos cinco partidos entre Millonarios y Bucaramanga, solo vemos dos goles, vea.
Bueno, pero hoy tiene que haber, Martín, acordate que hoy tiene que haber ganador necesariamente. Bueno,
es vamos a hablar más. Es correcto, amigos.
Apenas tengamos la información de la convocatoria oficial del Atlético Bucaramanga. Quería recordarle a la hinchada veterana ya del América de Cali, porque te voy a hablar de una foto que subimos hoy, vuelvo a insistir, fotos para recordar a don Guillermo Ruiz. Una foto del América 94. No han pasado, Martín, sino como 50 años. Bueno, no, 4-0, de 2-7, 5, sí. Mira los jugadores que tenía el América de ese 94. En la foto arriba están Jorge Bermúdez, Antonio Moreno, Néstor Villarreal, el uruguayo Ever Moas, Óscar Córdoba y Harold Lozano. Y abajo están Leonel Álvarez, Henry Zambrano, la Guama Cardona, Alex Escobar y el Pitufo de Ávila. ¿Qué tal el equipo que tenían? ¿Ah? Que lo comenzó manejando Hugo Gallego y lo terminó Diego Umaña. Hablo del América 94. Muy bien.
Es el mejor apodo que ha habido, la Guama.
Uy, se te imagina, le pegaba muy sabroso.
Sí, ese. Bueno. Salía esa pelota como Pepa de Guama. Por eso le decían a él así.
Pepa de Guama.
Claro, porque no come Guama. A mí la Guama me fascina.
Yo al principio, hace muchos años, decía, salió como Pepe de Guama, que era una expresión muy de que lo sacaron a los técnicos, sacaron a fulano de tal como Pepe de Guama. Lo cambié y lo puse, lo tamborearon, que era como más sonoro, tamborearon a fulano de tal, ¿no?
¿A qué jugador le decían el mamoncillo, Hernando? ¿Tú te acuerdas?
No, yo no me acuerdo del mamoncillo, no.
El mamoncillo, bueno, González. Hay tres. Madroño, me encanta el Madroño. Es como agridulce. ¿Te acuerdas del Madroño?
Sí, ¿y qué tiene que ver?
Creo que son frutillas que uno ve mucho en el valle. Guama, Madroño y mamoncillo. Sí. Esas tres son espectaculares.
Y le falta una, el algarrobo. Bueno, Martín, poneme cuidado, hombre. En cualquier momento van a tamborear en Barcelona de Guayaquil a Ariel Holland, el técnico argentino. No pasó nada con él, Martín. Nada.
A ver, hombre, la ha tenido bastante complicada, raro. Es un muy buen técnico, quedó campeón algunas con Independiente, ¿no? Quedó campeón de una sudamericana, nada menos, ¿no? Pero realmente la situación acá... ha llegado como un 51% de rendimiento. ¿Sí me entiendes?
Bueno, sí, señor.
No. Ríes.
No, es que me escriben y me dicen, Rocío Durca, linda mujer, qué linda voz. Acá en España hay una calle que lleva su nombre, debe ser en Madrid, porque ella era de Madrid.
Hernán, mira, digamos, volviendo al tema Holland, 22 partidos dirigidos, 10 ganados, 4 empatados, 8 perdidos. Para ser Barcelona de Guayaquil, que es un equipo muy grande de Ecuador, no está nada bien, amigos. 51% por eso, de rendimiento.
No,
por eso. En esas estamos. ¿Qué ganó Holland? Hombre, ganó la Liga Chilena con la Católica.
Pero en Ecuador no.
No. A ver, te cuento. La Católica de Chile, con ese equipo ganó títulos. Y ganó títulos con Independiente, como te decía, la Sudamericana de 2017. Sí. Y la Suruga Bank. De resto, pues no ha tenido gran éxito en otros lares. Pero... con León no le fue bien, con Santos de Brasil no le fue bien. Y en esas estamos, hermano, ¿cierto?
No, estaba pensando, hombre, que hay muchos técnicos de corta carrera. Me preocupa, por ejemplo, el caso de Lucas González, que pintaba bien como técnico.
Pero eso apenas está empezando.
No, eso es lo que dirá él, apenas está empezando, pero si no te llaman, te vas a quedar ahí.
Pero es que no hay tanto equipo para tanto técnico.
Esa es la conclusión. No hay tanto equipo. Hoy, por ejemplo, el Boyacá Chico, yo no recordaba a Martín, fue arquero uruguayo, Migliaccio, que estuvo en el Boyacá Chico por allá en el 2005, hace rato. Y ahora viene como técnico para el Boyacá Chico.
Era un Pimentel, arquero,
supongo.
Que llegó de Chile.
Sí,
de Cobresal. Y él llegó y
tenía tenía figuración en Uruguay.
Como arquero, pues sí, era de Central Español. Estuvo en River Plate uruguayo. Estuvo en Montevideo Wanderers. Y ha sido asistente de técnico, pues en El Salvador, en Bolivia, estuvo en Wilstermann y luego quedó como técnico en propiedad del equipo boliviano Jorge Wilstermann, que entre otras cosas Colombia está allí hoy.
Te quiero contar a propósito de eso.
Cochabamba.
Sí, señora. Pero a propósito de Jorge Wilstermann, están en huelga los jugadores, Martín, hace tres meses no cobran. Sí, sí, está la cosa grave para ese equipo profesional que jugó alguna vez, fue de los primeros rivales que tuvo Santa Fe en Copa Libertadores, el Wilstermann de Bolivia.
Vladimir Marín jugó en ese club. Hernán, mira, Colombia, la selección, pues está un poco preocupada porque le han cancelado ciertos entrenamientos, no ha tenido facilidades, está jugando como si fuera la Libertadores de hace 40 años. Pues sí, Hernán, digamos que ha habido algunas quejas, ellos están cuidando mucho de la alimentación.
Pero para un momentico. Yo lo primero, nosotros mismos nos sorprendimos cuando dijeron que Colombia iba a llevar su propio cocinero, eso dijeron.
Sí, no, por eso. Eso, bueno, es, una eso. Después, eso es una precaución, una que se ha tenido, ¿sí?
No, está bien. No, y fue bien aceptada. Y además yo entiendo que antes, mucho antes de que llegara el grupo de jugadores, había gente adelantada de la selección o de la federación para el tema de hotel, campo de entrenamiento, todo ese tipo de cosas, de detalles, pues no sé.
No, sí, lo que pasa es que, digamos que los bolivianos, pues, que han querido poner ciertas cuestiones un poco hostiles.
Obstáculos que llaman.
Pues sí. Igual se las han arreglado para entrenar en esta ciudad que está a 2.558 de altura, Hernán, de altitud. Metros de altitud. Entonces, estamos, o sea, como es Bogotá, haz de cuenta Bogotá, es casi lo mismo, es igual. Es Bogotá.
Tengo que decir que se equivocó la federación entonces, porque siempre tuvimos el ejemplo de selecciones como Brasil, la misma Argentina. Llegaban el mismo día, un día anterior, la noche anterior y listo. Pero si vos te vas tres o cuatro días, correr riesgos, ¿no? De que te hagan visita con orquestas al hotel, que te... Pero... Y hay una cantidad de detalles que... Pero Martín, estamos... Iba a decir una palabra que no se puede, pero el estamos muy rayados de saber. No. Rayados de conocer todas esas cosas.
A ver, de acá es irse adaptando un poco una altura que, pues, digamos, sí, que bien, no es un contexto tan agresivo, para ya luego ir a la agresividad de esa altitud del alto.
Estoy seguro.
4.100.
Me adelanto. Estoy seguro que Colombia va a jugar normal, sin acordate de mí, va a entrar sin problema.
Ojalá, sí. Bueno, yo no lo veo tan fácil. Yo creo que Colombia se va a dosificar bastante si es que quiere sacar un buen resultado. Lo veo complicadísimo. Favorito, enorme favorito Bolivia.
Me aclara que eso enorme. Barreto tiene toda la razón. La foto del América tiene 30 años, no 50, tiene 30 años. Y me dice, yo tengo 31, pero me puse a ver videos de la América que perdió finales de Libertadores. ¡Ay, qué dolor! Pero no te pongas a ver películas ya, vieja. No, pues ya pasó, tranquilo, ¿sí? Bueno, desde España nos saludan. Bueno, Martín, ya hablaremos de la selección Colombia, que entre otras tenía entrenamiento hoy en Cochabamba. Espero que lo haya podido cumplir. Martín, hay un tema, y estoy de acuerdo con el técnico del Tolima, estoy de acuerdo con David González. Anoche, en el partido Pereira-Tolima, hay una acción que provoca Johnny Vázquez del Pereira, era el capitán. Johnny Vázquez, hombre más corpulento que el chiquito Jason Guzmán. Es más, la pelota no estaba en esa zona, pero viene este muchacho... del Pereira, Vázquez, mete el hombro o el coda, no sé, y cae al piso, cae Jason. Jason aparentemente se toma la cara como diciendo que le ha pegado aquí, como en la zona del parietal derecho. El árbitro, los muchachos del Tolima, empezando por Marlon Torres, van y lo presionan. Mire, es para tarjeta, una jugada sin balón, mire, en el centro del campo. El árbitro me parece que se enredó y estaba bien la amarilla para Vázquez, pero no veo por qué le metió amarilla al agredido, a no ser, pongo eso en duda, que le haya dicho algo al rival o al mismo árbitro, que algo le dijera, lo insultara, no sé. Y entonces el árbitro le mete la amarilla. Hoy David González, el técnico del Tolima, dice, es probable que el árbitro no haya caído en cuenta que ya Guzmán tenía una amarilla, y al sacarle la otra, pues obviamente tenía que expulsarlo.
Sí, él se quejó de la falta de experiencia al juez Lismair.
No, pues es que dice David, yo no sé ni cómo se llama, señor, es la primera vez que yo lo oigo.
Que lo ve, sí.
La primera vez que lo oigo nombrar, Lismair. Lismair se asustó.
Suárez.
Después se puso como en actitud de bravo, y entonces empujaba a la gente, vayan allá a jugar allá, está bien. Pero yo creo que ahí sí le faltó que el cuarto árbitro, que para eso lo tienen, no lo tienen de estatua ni para estar controlando técnico solamente, tiene que ayudarle el tipo del centro y decir, oiga, hermano, venga, no era para amarilla del jugador caído, era amarilla para el otro que se la mostró. Bueno, total, esa fue una razón, y puede ser que da David González, que el Tolima ahora no pudo organizarse y finalmente Johnny perdió 1-0 con Pereira, que le ganó.
Johnny bien, Vázquez pues, pero lo hostigó, ¿no? Bastante.
Sí, claro.
Fue muy hostil con
era capitán.
Guzmán. Todo el tiempo, digamos, entonces se reclama por parte del Tolima que Johnny Vázquez ha debido ser expulsado.
Bueno, vamos a ver.
Pero Guzmán, bueno, una doble amarilla, y sí, la segunda no le veo buena explicación a ella.
Es decir, matemáticamente sí había que expulsarlo porque era la segunda amarilla.
Pues sí, pero no era justa esa admonición hepática.
Lismair, y hay una denuncia, pero yo no estoy seguro, Martín, y tiene que ver con el Cali, que en los últimos partidos del Cali le han puesto casi las mismas ternas arbitrales.
Ay, calla ya.
Como sembrando una sospecha, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? ¿Por qué le mandan los mismos a dirigirlo y a que pierda? ¿Por qué? ¿Eh?
No sé, el Cali de todas maneras con árbitros flojos, sí,
está
¿no?
bien.
Ese equipo no tiene profundidad, ese equipo no le gana a nadie, bien. Pues hasta ahora. Es una grosería al nivel del fútbol del Cali. Es una grosería total.
Y es una grosería el nivel arbitral que tenemos en Colombia.
También.
Tampoco vamos. No,
también.
No, es fatal.
También.
Si el árbitro principal y mejor que tenemos, Roldán, mete 10 tarjetas amarillas en un partido y una roja, ¿es porque el árbitro es muy severo o es porque aquí los jugadores no quieren jugar sino pelear? Esa es la gran conclusión, una de las dos. O los jugadores son culpables o el árbitro excedió en su autoridad.
Yo veo al Cali pues como, o sea, puntillosamente, ¿no? Eso tipo es...
Bueno. Muy bien.
Bueno, cualquier pero partido, bueno. Pero este, pues, y te digo, el Cali, es decir, pero no le puede echar la culpa a él, es un desastre lo que está jugando ese equipo. El equipo no le hace un gol a nadie, no tiene profundidad, es el equipo más pando, más epidérmico.
¿Cómo hago con este muchacho que estamos hablando de Tolima, Pereira, Lismair y ya
listo.
El Cali?
Bueno, listo. Entonces sigamos. Y resulta...
Sí, ya sé. Bueno, Martín. No, pero mira qué pasa en todo el mundo. La que le pasó al técnico del Milán lo tienen hoy en la picota pública.
¿Cómo no?
El de apellido Fonseca.
El portugués.
El técnico portugués. Resulta que el hombre... En el vestuario dijo, si hay penalti en el partido Milán-Fiorentina, lo patea Pulisic. Punto. Llega el partido. A falta de uno hay dos penaltis a favor de Milán. Uno, ninguno lo cobró Pulisic. Terminaron cobrando Teo Hernández, que no estaba designado, y después un Abraham, que tampoco estaba designado. Y para colmo de males, los dos desperdiciaron los penaltis. Entonces hoy... le piden con vehemencia a Fonseca, o usted se amarra los pantalones, o usted impone disciplina, y si no, se tiene que ir. ¿Cómo te parece?
Pues sí, porque a ver, es que Teo Hernández, y se lo tapó de Gea, ¿viste?
Por eso, los perdieron, los dos, sí. Y el otro también.
Entonces, claro, Teo Hernández y Abraham.
Pero Martín.
Tammy Abraham.
Es que yo creo... Bueno, está bien. Pero yo digo, el técnico te dice a vos, usted, Martín, patea el penalti. Vos llegas a ver el partido y puedes decir, no, mira, yo estoy muy nervioso, y le entregas la pelota a otro. Mira, patealo vos porque es que yo no quiero. Eso no lo hizo Pulisic. Pulisic iba a patear y de pronto le dijeron, no, quítese que voy a patear yo. O sea, la desobediencia absoluta al técnico, en una demostración de que el vestuario lo manejan jugadores y no el técnico.
Sí, no es de una autoridad incontrastable, no, si le pasaron por encima, se lo pasaron por la galleta. Lo cogieron de marrano, amigos. No, entre Teo, Abraham y Pulisic, pues sí, generoso, pues él tampoco se va a imponer.
No, él se va a poner a pelear, a decir...
No, hombre, pues imagínate. ¿No? Me parece sensato Pulisic, un buen jugador de Estados
Unidos.
Buen
muchacho.
Pues hombre, iba a ponerse a pelear. Vos ves cómo Teo Hernández se impone, pues, y además había cometido un error antes. Te dijo, uy, no, déjame, quiero resarcir mi error, quiero enmendar este entuerto que causé. Y va.
Qué
y cobra.
Tan bonitas. El entuerto que causé. No, el equipo no está para reivindicar tu dolor, no, el equipo está para ganar. Si vos tenés que patear, patealo. Ahora, si lo patea y lo bota Pulisic, si se lo tapa, no importa, pero era el que el técnico había designado. Desobediencia que llaman. Bueno.
Martín. Yo creo que son posiciones que han quedado bastante claras, ¿no?
Sí, como también ha quedado claro que Fortaleza llegó a 21 puntos, señor. Está metido en el grupo de los 8 y es difícil superarlo aquí en Techo. Yo, buen equipo.
Fortaleza vuelve
Rodríguez,
y le hace el favor.
Ese Rodríguez, apuntámelo, ese 11, que hizo un gol muy bueno.
Llama a Nicolás.
Nicolás, pero claro que el arquero también se lo... Banguera, si es un zurdo, llama. Te hace la diagonal y está entrando por el centro, ¿a dónde crees que va a patear? Pues a la izquierda, hermano, y se... No, lo quedó colgado.
Y Parra en Fortaleza juega bien, ¿no? Un delantero.
No, la verdad.
Anotó dos goles, Adrián Parra, ¿ve?
¿Y dónde venía Parra?
Del Cali.
No, allá le fue mal. No, una pregunta así como suelta.
Allá le fue, pues no le fue bien, ¿no?
Y ahí vi que pateó un tiro de esquina, Arroyo, puede ser, junto que estuvo también por el Cali.
Sí, claro. Arroyo. El jugador Arroyo, que es cordobés, de Montería, él, ese jugador.
Muy bien.
Y jugó allí.
Entonces, Fortaleza llegó a 21 y Pereira, que ganó, llegó a 15. Se mueven en la tabla, ¿no? Porque en este momento...
Arroyo juega, Hernán, Arroyo está en el Tolima ahora.
Tolima, que con un tiro de esquina, lo vi ahí.
Estuvo a préstamo en Jaguares, pero ese jugador está en el Tolima ahora.
Pero y ahora ha dado vueltas, pues, ¿no?
Pues, sí. Pero estuvo en Jaguares. Y Pereira ganó 1-0 a Tolima con gol de Jesús. Minuto 82.
Bueno,
un buen pase de Ever Moreno.
Te voy a llevar en esta noticia que compartimos ayer. Te dije, Real Madrid va a encontrar y va a buscar a Alexander Arnold. Hoy Alexander Arnold es portada de la revista o del periódico Marca de España. Ese es el jugador que quiere el Real. No le han renovado contrato. Claro que él vence en junio del 2025. Pero se supone que era hora de que le renovaran, pero no lo han hecho. Entonces el Real Madrid está ahí agazapado a ver si de pronto es pesca, que, ¿no?
Es que, a ver, Carvajal, pues un año afuera, 32 años, y el reemplazo es Lucas Vázquez, que tiene 33. Ellos quieren renovar. Sí. Hablan de un jugador, pero es que es muy joven. Que es sub-20, se llama Jesús Fortea. Dicen que va a ser la locura ese jugador lateral derecho del Real Madrid, pero no quieren madurarlo, biche. Entonces van a llevar un lateral derecho. Están, pues Alexander Arnold es la primera opción, y uno que estuvo y que salió de la casa, que es Hakimi.
Ah, pero
no está fácil.
¿En París?
Sí, está en París, pero lo de Alexander Arnold puede ser, ¿no?
Yo creo que van a insistir. Y conociendo al viejo Florentino...
Bernan, y si se va Alexander Arnold del Liverpool, el primer lateral derecho sería Bradley. A mí ese jugador me parece, y es muy joven, 21 años. Lateral derecho del Liverpool.
¿Ese ha jugado?
Excelente jugador. Igual Alexander Arnold, pues es importante, la pelota quieta, los pases, pase largo. Con
unos cambios de frente.
Sí, buenísimo.
Le pega sabroso.
Ahora, no es el gran lateral marcando, ¿no? O sea, no lo es. Es muy bueno atacando.
Martín, el día que encontremos un marcador en cualquier selección, bueno en marca y bueno en ataque, bueno, ese es un milagro.
Te nombro.
O es muy bueno en una y no tan bueno en la otra.
Carvajal. Carvajal me parece el de lo más completo que existe en el mundo. Uy, a mí me parece.
No,
se lesionó un año, pero es un lateral de miedo.
Bueno, en todo caso va nuestro... No, y el problema del diagnóstico que hay es sí, él vuelve dentro de un año, pero ¿vuelve en qué condiciones? Que una cosa es volver a caminar, volver a pegarle a la pelota, y otra es volver al nivel de juego. Eso sí es muy complicado.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Sí, señor. ¿Cuál es la banda de hoy?
La banda.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con Pixies, con una nueva canción que tienen después de su álbum Doggerel, que sacaron en 2022. Sí. Tiene una nueva canción donde está la nueva bajista, Emma Richardson, que era de la banda Band of Skulls. Y ella sustituye a Paz L'Enchantant, su 10 años, y bueno, Black Francis habla de esta nueva canción diciendo que, digamos que es una anécdota de un chico, una chica, carachas, en un centro comercial, y el centro comercial es vulgar, es un entorno zombie, propio de una película de rock and roll de horror, pero es válido para contar una historia, sobre todo en el mundo zombie de los centros comerciales, cosa que a muchos nos encanta ir a observar vitrinas y que se nos hinchen las pantorrillas. Sí.
La familia Miranda.
Bueno, aquí sí, vamos con la banda Pixies y su nueva canción You Are So Impatient. ¡Arriba! Mañana vuelvo al thrash metal.
Sí,
con toda, ¿no?
Estás como Fonseca, el técnico del Milan. Mira, Francesca Catalina, que si Martín está, pues claro que aquí está. Camilo Villalba, Millonarios, que recupere la memoria. Arcas, si Sambués está inspirado, Bucaramanga debe ser el que gane cupo. Bueno, que Cali Millonarios mostró mejoría ante el Cali. César Morato, digamos que Millonarios, si no le queda grande. Luz Janet, espero que sea Millonarios. Iván Darío Zambrano, esperemos que el Leopardo supere. Juancho, me voy a Millonarios. Hasta ti, las boletas VIP para el concierto de Shakira se agotaron en Barranquilla.
Ay, calla
el
ya.
El cartel de las boletas es una boleta. Iván Rueda, Bucaramanga pasará hoy desde Alicante. Lisette Anganoy, por gusto espero que ganen Millonarios. Héctor Emilio García, la verdad no sabía que la Copa Colombia da cupo a la Suramericana. Sí, señor. Gustavo García, cree que avanza Bucaramanga. Juancho, que pasen los búcaros. El Aman Chapiro, que sea el búcaro. Daniel Tafur, habrá penaltis, vea. Tafur se va por penaltis. Búcaros da el Franco. Mauricio da Millonarios debe avanzar, DAC, Bucaramanga y luego elimina al Pasto, Juan Diego Moreno, Bucaramanga se hace fuerte de local, Fabián Calderón. Están muy, muy divididas las opiniones, Martínez. Recordemos que el primer partido se fue 0-0, ¿no? Hoy cualquier empate da derecho al punto penal. Vamos a ver cómo es la movida ahí.
Y bueno. Pasto, que es el próximo rival de cualquiera de estos dos, de Millonarios de Bucaramanga, que eliminó al Tolima nada menos, ¿no?
Así es. Mira que es decir, siempre nos toca, ¿cómo les cuenta? Traer historias tristes. Hay un jugador que ayer mencionamos a raíz del fallecimiento de Neskens. Nos acordamos de Johnny Rep, un rapidísimo extremo. Pues Johnny Rep ayer tuvo un infarto. Él está radicado en Valencia. En Valencia no, en una zona cercana a Valencia, en España. Johnny Rep tuvo un infarto. Deben implantar un marcapaso, pero escuchen la situación de salud de España comparada con Países Bajos. El marcapaso en España vale el equivalente a unos 20.000 euros. Ese mismo marcapaso en la tierra natal de nuestro amigo Rep vale 8.000. Una gran diferencia. El problema es que Rep no puede ser trasladado vía aérea a su país, entonces la situación económica de él no es buena, de manera que hoy están haciendo, me imagino, esfuerzos en Países Bajos a ver cómo le ayudan a Johnny Rep. 72 años, Martín.
Soy mucho jugador, ¿no? Mucho jugador.
Ese sí, Luis. Rapidísimo.
Uy, no, qué jugadorazo. Era por una punta Rep y por la otra Rensenbrink. Y fue jugador de Ajax y ganó todo con Ajax. Ganó tres Copas de Europa. Y él luego al Valencia. Al Valencia, aquel equipo en el que estaba Mario Alberto Kempes.
Exactamente.
Ahí estuvo Rep y tuvo una buena participación en Francia, en el Saint-Étienne, ¿no? Cuando era un equipo poderoso, el equipo verde y blanco, el que alguna vez estuvo Platini. Bueno, un jugador de la Copa Mundo del 74 y la del 78, compañero de esos monstruos, ¿no? En Eskens.
Mira.
De Van Haneghe.
La gente. En este país la gente le gusta calcular. Aquí tengo que corregir a Millos Daniel. Dice que yo le corto las canciones a Martina a los 40 segundos. Tienes que poner cronómetro. Todas pasan de 1 minuto 15. Tienes que poner, Daniel, hay que comprar un cronómetro, mijo, porque no es así. Las mías son un poquito más largas. Porque las mías tienen más, un poquito más de contenido que la de Martín, pues sí, la entiende Martín.
No, mis canciones son hermosísimas. Yo sé. Yo a veces siento que las estoy rompiendo con mis canciones. Yo las estoy rompiendo con mis temas.
Martín,
Hernán.
¿Sí? ¿Qué pasó? Cuéntenos.
Águilas Doradas presenta al nuevo técnico Juan Pablo Busch, hombre de 37 años de edad, último trabajo en el Delfín de Ecuador. Juan Pablo Busch, nuevo entrenador de Águilas Doradas.
¿Y es de dónde, Juan Pablo?
Colombiano.
¿Es quién? Bueno, muy bien. Vamos a buscar la hoja de
Juan
vida.
Juan Pablo Busch.
¿Pero con B larga o con H?
Busch. Con B larga, B-U-C-H.
Es con Che.
Sí, ¿no? Sí, señor.
Busch. Como Busch.
Sí, Busch.
Él pasó por el Quindío, por Alianza, estuvo como técnico universitario, como un empleado también. Técnico, y luego lo pusieron de entrenador oficial hasta 2024, y este año en el Delfín estuvo allí 14 partidos. Bueno,
es un
el Delfín de Manta.
Es un técnico que se acomoda al presupuesto de Águilas. También hay que decirlo. Hay equipos que saben qué pueden pagar y qué no deben pagar. Muy bien. Martín, hombre, te quería contar, hombre, el alcohol es mal compañero cuando vos estás conduciendo.
¿Cómo?
No digo que haya sido por eso, pero anoche o ayer en Quito, en la madrugada, iban 5 personas en un automóvil. En una avenida, digamos, muy rápido, el hombre, el que iba conduciendo, perdió el control, se estrelló, él falleció. Y ese señor que falleció era jugador del Independiente del Valle.
Roberto Cabezas.
Sí, señor. Él murió. Y su compañero, Mario Angulo, Marco. Pertenece a un equipo, el Cincinnati de la MLS, está en estado muy grave. Las otras 3 personas heridas.
Sí, señor.
Pero, por supuesto, Martín, el dictamen inicial, o no sé, No sé, Marco era Angulo. Eran las 4 de la mañana. 4 de la mañana.
Sí, Roberto Cabezas, un lateral izquierdo muy joven que está en Independiente Juniors, una filial de Independiente del Valle, mucho futuro. Hablan de Roberto Cabezas, Marco Angulo está gravísimo y es un volante de marca que está en la, estuvo en la MLS, sí. Y estaba, estuvo en Liga, en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hay heridos también Luis Solís y Andrés Neftalí Castillo. Están heridos en, ¿no? Sí, en este accidente. Y, hombre, murió un lateral izquierdo de gran proyección, Roberto Cabezas.
Darwincito me escribe.
Iban en el carro, ¿ah? El carro de Marco Angulo, ¿no? Iban en el carro de Marco Angulo, que
sí,
le pidió,
sí,
el favor
manejando Cabeza.
Y le pidió el favor a Roberto Cabeza de que lo manejara él.
Imagínate.
Y se estrelló contra un poste, Hernán.
Sí, no, perdió control. Uy, qué horror. La muerte está a la orden. Bueno, Martín, es que te iba a contar, hombre. No, mira, de las selecciones suramericanas hay varios detalles. En definitiva, Brasil va a tener 5 ausencias.
¿Cómo no?
Hoy, un equipo brasileño, Botafogo, pues cuenta que tiene 7 jugadores en las jornadas de la FIFA. 3 brasileños, que son Luis Enrique, Igor Jesús, que es un jovencito,
sí,
y Alex Telles. Y Alex Telles, que ha jugado ya con selección brasileña.
Lateral izquierdo.
Tiene
Alex Telles.
Y tiene... Sí, y tiene 4 para selecciones de otros lados. Tiene al Gato Fernández, que va a Paraguay. Tiene a Savarino, que va a Venezuela. Tiene a Almada, que va a la Argentina. Y tiene a Bastos, que va a la selección de Angola. 7 jugadores de Botafogo en la doble jornada de FIFA.
No, las bajas de Brasil, Martín, son muy preocupantes para ellos.
¿Cuáles son, en definitiva?
Pues Vinicius, por ejemplo.
Uno.
Militao.
Militao.
Alisson.
Ah, 3. Y 3 titulares, ¿no?
Bremer. Bueno, y vos te pones a ver los reemplazos y yo me asustaría. O sea, Andreas Pereira,
¿con quién
me parece.
Reemplazan a Vinicius?
Dice Andreas Pereira. O sea, el que va a jugar ahí es Martinelli.
Ah, ese seguramente. Sí, el zurdo del Arsenal. Sí,
ese es buen jugador. Ese, pero digamos que, Vinicius no ha podido en selección, pero Vinicius es un jugador muy desequilibrante. Fabricio Bruno, que llega, central de Flamengo. Weverton, que llega por el reemplazo de Alisson, del Palmeiras. Weverton. Telles, de Botafogo. Y Beraldo, el central zurdo del PSG. Esos son los que llegan, ¿sí?
Bueno, te quiero contar.
Lo de Dorival, flojo, ¿no? Flojo.
Bueno, pero te quiero contar a los oyentes que esa pelotera que le armaron a Bielsa, todos los días salen unos a favor, otros en contra. Hoy, por ejemplo, le quieren recordar a Suárez y compañía que Marcelo Bielsa regaló, donó la construcción de un hotel para el Newell's Old Boys, que lleva el nombre de Jorge Grifa, uno que fue un gran zaguero Atlético de Madrid y hombre del Newell's Old Boys. En el 2018, Bielsa decide regalar y construir un estadio. Es más, un estadio, un hotel. La arquitecta era su hermana. Y ahí se supone que ahí concentran todas las delegaciones o las formaciones de Newell's Old Boys. Lo hizo, claro, en terreno de Newell's, pero él fue de su bolsillo el que pagó la construcción del hotel. Hoy salió José María Jiménez, dijo, hombre, vamos a dedicarnos el 100% a la selección, como quien dice, mire, todas estas cosas nos están distrayendo, pongámonos serios y a trabajar.
Sí,
si alguien tiene que hacer un reclamo, pues que se lo haga directa y verbalmente al señor, y bueno, todo se va aclarando, pero me parece que fue más el daño que hizo Suárez con eso,
no,
que el
pero,
beneficio, ¿no?
Hernán, fíjate esto, hay un grupo que parece querer engullirse a toda esta situación de lo de Bielsa, a engullirse al técnico,
sí,
realmente. Valverde salió a respaldar lo que dijo Suárez. Suárez dijo las cosas como son. Todo lo que dijo Luis es verdad. Atención a esto, amigos.
Bueno,
jamás mintió y jamás dijo cosas que no eran. Esto lo está diciendo Valverde, uno de los referentes del vestuario.
Pero, refresquemos, ¿qué fue lo que dijo? No, pero espérate, refresquemos. ¿Qué fue de fondo que dijo Suárez? Que no saludan y les dice buenos días. Perfecto.
Sí, que humilló a Canovio. Canovio salió a hablar también y dijo, Canovio, él me culpó de la derrota de Uruguay en Ecuador. Me culpó a mí. Somos 11 jugadores, más los suplentes. Y me culpó solo a mí de la derrota.
Pero...
Y me humilló, me mandó a entrenar con los sparring. Y entonces ahí salieron arrastrados los líderes. Bueno.
Pero quiero decirle a Canovio para un momentico. Que hay partidos que pierden los arqueros y juegan 11. Y uno le echa la culpa al arquero que fue el que le embarró. Uno. De manera que lo que dice Canovio también tiene... Ahora, que lo humilló al mandarlo a entrenar a... Bueno, eso sí me parece mal hecho de Bielsa. Pero yo creo que Suárez se puso como muy quisquilloso. Otros ya dicen... que Suárez quería hacer ruido porque como se fue sin mayor cosa, él quería, quién sabe, que le hicieran un homenaje grandísimo, no sé qué quería Suárez, no sé. Pero lo que me pareció, Martín, es que fue inoportuno. Mira que van a jugar partidos de eliminatoria y están todavía en ese cuento. Por eso me gustó lo de Jiménez. Jiménez dijo, mire, tenemos un partido, ya, dejemos y hablamos con él o lo que sea.
Sí, pero viene Valverde y simplemente deja crepitando los leños.
No, está bien, y Rochet también dijo lo mismo, que sí, que había muchas cosas ciertas. El más claro fue un exjugador, el Chengue Morales, dijo, estos tipos quieren sacar a Bielsa, punto. Así de sencillo. Y quieren que él renuncie para no pagarle la indemnización, dijo
además. Hay una facción que dicen que quiere sacar a Bielsa porque está atentando contra un negocio de unos empresarios con la selección uruguaya.
Esa es otra, vea usted. No, es que es mucho.
Se mueven muchos intereses, entonces.
Y es verdad. Sí. Martín, hablando de intereses, es gravísima la denuncia que hace Envigado, de que hace rato detectaron que hay un jugador que ha estado en el cuento de las apuestas, que hay otros jugadores que han admitido que sí, que mire, que esto y que lo otro. Pero pongámonos serios. ¿Quién patrocina el fútbol de Colombia? Una casa de apuestas. Cuando ustedes encienden el televisor, toda la invitación es permanente, apueste, autorizado por Coljuegos. Con Coljuegos limpian, ¿no? Mire que me autorizaron. Pero estamos pidiéndole a jugadores y familiares de jugadores que no apuesten cuando el país todo el día se da cuenta que nos están invitando a que apostemos. De manera que, ¿qué hacemos, Martín? Decime ahí qué podemos hacer.
No, imagínate que eso...
Nada.
Sí, es un problema, ¿no? Eso hoy en día...
Sancionarán al jugador y todo ese cuento, pero...
El presidente de Envigado se llama Ramón Ruiz. Dice que están ellos investigando internamente, que hay ya unas declaraciones de jugadores y pues que han tenido unas comunicaciones para que, digamos, se arreglaran ciertas situaciones y hay un jugador que ha sido detectado como que vendió unas apuestas. Y como ellos tienen injerencia directa y pueden tenerla en un resultado, pues esto es...
Hay una frase.
Es realmente antiético.
La invitación al jugador para la apuesta es, ¿hace un penalti o hace un autogol?
Exacto.
Le dicen eso es lo que le dicen, ¿hace un penalti? Porque el tipo dice, ¿yo cómo cambio el resultado? ¿Hace un penalti o hace un autogol? Entonces, eso... es una consecuencia de un país que se volvió apostador a todo. Entonces, Martín, ¿pretendemos que el fútbol esté ajeno? No se puede.
Dicen que hay una información ya recopilada, datos exactos acerca de un jugador y sospechas de varios jugadores que pueden estar vendiendo vendiendo los partidos prácticamente. Que ellos van a cometer algo para que alguien apueste por ese algo sabiendo y se gane un dinero.
Sí, pero un momentico. Ese presidente muy bonito lo que escribió y todo sin dar nombre, pues le va a tocar darle el nombre de ese jugador, los sospechosos de las apuestas, y que la DIMAYOR tome una determinación sancionándolos, excluyéndolos, no sé. Pero que no se quede que yo creo que hay varios jugadores, tengo el nombre de uno. No. Si hay hechos concretos y los pueden probar de una vez... Pero vuelvo y te repito, Martín, le estamos pidiendo a los jugadores que no apuesten cuando permanentemente el patrocinador del fútbol de Colombia es una casa de apuestas. Eso sí es como medio contradictorio, ¿o no?
Hagámoslo bien. Lo que pasa es que todo esto está tiene una trazabilidad, se va viendo, se va detectando y se va rastreando hasta que ya la fiscalía tiene todos los datos para su investigación, dicen desde la directiva de Envigado.
Menos mal no está Barbosa de fiscal, porque él sí engaveta todo lo que le manden, o engavetaba, se fue, afortunadamente.
No todo, en lo que...
¿Le convenía?
Sí, es sí, correcto.
Lo que le daba algún rédito. Rápidamente con Alejandro Monevas nos tiene novedad, parece que le va bien a los equipos colombianos en el fútbol femenino, en Copa Libertadores, Alejandro.
Hernán, sí señor. Los equipos colombianos van por buen camino. El Deportivo Cali derrotó 2-1 a la Alianza Lima con goles de Paola García e Ingrid Guerra, que se proyecta como una de las mejores jugadoras del torneo. Por su parte, el Independiente Santa Fe le ganó 1-0 al Independiente del Valle con gol de Mariana Zamorano. Así las cosas, el Cali es líder del grupo D con 6 puntos, mientras que el Santa Fe lidera el grupo C con 4 unidades. Los próximos encuentros de los cuadros colombianos serán el jueves. Santa Fe a las 3:30 de la tarde se enfrentará a Ferroviaria y el Cali a las 6 de la tarde se medirá con el Santiago Morning. O por otro lado, en Alemania, Ana María Guzmán marcó sus primeros 2 goles con el Bayern Múnich. Lo hizo con el equipo que compite en segunda división ante el Gütersloh.
Muy bien, vea Martín, el Cali, mire usted, Martín.
Sí,
el Cali.
No.
Alégrese.
Claro. A ver, muchachos, ¿por qué no ven los partidos de las muchachas del Cali?
¿Ah? Ay, Dios mío. Bueno, Martín.
Aprenda, no, hombre, ¿cierto?
No, sí. Martín. Pesela definitivamente sí se integra a la selección de Argentina. Había dudas, ayer estaba en exámenes, había tenido un problema en un oído, creo, algo así.
Sí.
Pero parece que sí va.
Creo que tiene un problema, hombre, en el yunque y en el martillo.
El yunque y el martillo. Milagro lo dijiste, la hoz y el martillo. Ve, la bandera del cabral. Ve, te voy a contar lo siguiente. Me mandaron la foto, me alegra mucho. Una foto tomada en el hospital o en el sitio donde se está recuperando, fue intervenido quirúrgicamente Gerson Mosquera, el zaguero colombiano, que se va, el de Wolverhampton, por lo menos 9 meses, Martín, de incapacidad.
No, ah, qué vaina.
El zaguero.
Lo gran que central. Andaba, hombre. Venía bien con Wolverhampton. Y ese gol que le hace Argentina, un buen partido, pues... Aquella vez, ¿no? El gran triunfo contra el campeón del mundo, y él fue una de las figuras. Gracias. Yeah. Un abrazo, Gerson. Y pronta recuperación, amigos. Que sea antes de lo previsto.
Muy bien. Hola, Martín. Estaba lista ayer la huelga de árbitros en Chile. Estaba lista. Ya, aprobada, pues, el sindicato y todo. El presidente es de apellido Droguet, y Droguet fue un ciclista chileno que vivió mucho tiempo entre nosotros.
Y aquí jugó un Droguet, uno que vino al Cali, un zurdo.
¿Sí?
Sí, zurdo. Claro.
Bueno, Droguet. Muy bien. Entonces, finalmente alguien dijo, no, mire, convoquemos un tribunal laboral que sepa y nos diga si hacemos o no, o qué. Lo cierto es que el plazo se vence el viernes. Si el viernes no hay arreglo con el sindicato de árbitros, se van a la huelga. Ellos piden simplemente reajustes salariales decentes. Eso es todo lo que piden los árbitros chilenos.
La Asociación del Fútbol, pues, pide una mediación. Entonces, la idea de esa mediación es que se facilite y se asista, pues, para que se logre el acuerdo lo antes posible. Pero, ¿qué pasa? Que una vez se solicita ello, se puede suspender el ejercicio de la huelga. Entonces ahí, bueno, él queda 5 días, claro. Entonces se dilata un poco más, que no es una gran prórroga, pero se dilata, y es una jugada también de la asociación, a ver si ganan tiempo, ¿no?
Sí, están atajándola, ver cómo la atajan. Hombre, Mario Gómez me confirma, en la foto del Once Caldas aparece Orlando Marín, oriundo de Manizales, y que fue durante muchos años, entre el 80 y el 82, el técnico de la selección del diario El Tiempo, en Bogotá, Orlando Marín. Bueno, esta liga es buena, dice Juanpa, por los escándalos arbitrales. Gusta más el morbo que esto que genera el fútbol que se juega, sí. Aquí tenemos, imagínense, las noticias hoy son el tema del árbitro, ¿cómo es que se llama, Martín, el señor que pitó ayer?
Lismair.
Lismair, y por el tema de los jugadores del Envigado que están apostando y todo de cuento, ¿no? Pero de fútbol... naranjas. Bueno, Martín, hombre.
Hola, ¿cómo estás, Hernán?
No, hombre, la final de la Copa Suramericana, tu admirado Domínguez, el de la Conmebol, certificó que en el estadio La Nueva Olla del Cerro Porteño será la final el 23 de noviembre.
En 2017 remodelaron ese estadio y quedó mucho más grande, ¿no? Sí, ya se jugó una final ahí, ¿no?
Sí.
De Sudamericana.
Ese equipo tapó Mondragón. En ese equipo estuvo Mondragón. En el Cerro Porteño.
En 2019, ahí fue la final de Sudamericana, Independiente del Valle, que le ganó al Colón 3-1. Fue ahí en la nueva olla. Sí, claro.
En la nueva olla.
Claro, él le fascina, ¿no? Domínguez es muy de... Pues él repite en Paraguay lo que le dé la gana, pues.
Y la final de la Libertadores va en el Monumental de River Plate, donde inclusive River Plate podría ser finalista, ¿no? Va en su estadio.
Eso pues, están peleando. O sea, ellos quieren ese River Peñaroles, ¿no?
Sí, lo quieren como sea.
Lo quieren como sea porque los brasileños los tienen locos, pues.
Hoy regresa al Montanini de Bucaramanga, Córdoba, el extremo derecho que fue campeón con el Bucaramanga.
John Emerson.
Y que anda bastante bien ese Córdoba. Ese extremo derecho anda bien, ¿sabes?
Sí, es.
Seguimos en este minuto 6 segundos con la voz de Rocío Dúrcal. Amor eterno, un tema de Juan Gabriel en un estilo con fondo tenue de mariachi. Muy bien. Qué bien cantaba, ¿no, Martín?
No, claro, y qué cortejo musical más flamante. Más... No, cuidado, más no, importante. Flamante. No,
arroba,
bellísimo, bellísimo, bellísimo.
Arroba guachito 60 ese dice que Barcelona de Guayaquil, que si se va a Holland, buscan a César Farías. Recordándoles que Farías tiene contrato con el Junior hasta el 2025, así que guachito creo que por ahí no es.
No, bueno, pues el campeón con Aucas allá dejó una buena huella.
Bueno, Martín, ¿qué le pasaría al Víncula? Está entrando a una clínica en el Perú, me confirma Miguel Rodolfo, no sé. ¿Qué le pasaría? ¿Un chequeo? ¿Un control? No sé.
Al Víncula. A ver, veamos.
Ese Franklin.
Atención, amigos.
¿Qué pasó?
¿Por qué fui ingresado, amigos?
Sí, exacto.
Va a hacerse una resonancia magnética. Tiene molestias físicas.
Uy, entonces no está. Si te da una resonancia magnética de rodilla, no sé.
Él llega.
¿Se va de rodilla?
Él llega con esas dolencias después de jugar con Boca, sí.
¿Qué? Ese sí corre.
El 6 de octubre.
Martín, ese. Mira que.
Es una bici para correr.
Franklin Serrano dice: hasta que no saquen a los corruptos de la dirigencia del fútbol, de sus entes de reventa y descontrol, nadie va a mirar con respeto a un árbitro a los ojos sin ver en ellos el signo pesos. Ay, no, ¿qué tal? Pero bueno,
entonces,
así es la vida.
Hay que ver si Advíncula alcanza a jugar con Perú contra Uruguay este viernes 11. de octubre, que es partidos a las 8:30 de la noche.
¿Y le están haciendo resonancia hoy?
Sí, señor.
Resultado mañana, difícil, no sé.
Tenemos bueno, más amigos. Mira, vaya.
Se ha despedido formalmente Andrés Iniesta a sus 40 años del fútbol. ¿Por qué escogió un día 8? Porque ese fue el número que él utilizó en la camiseta en la final con España y porque casi siempre lo usó en el Barcelona. Además, en el Adiós Hoy se presentó un documental donde figuran testimonios de, por ejemplo, Pep Guardiola, de Vicente del Bosque, de Luis Van Gaal, de Luis Enrique, y estuvieron Xavi Hernández, estuvo Piqué, entre otros compañeros, pues ayudándolo a despedirse del fútbol activo, pero parece que va a seguir vinculado en algún área, no sé si el Barcelona, Martín.
Hernán, tan raro todo, ¿no? Porque no, porque Iniesta usaba en España el 6, Xavi el 8, y en el Barcelona al contrario. Exacto. Porque cuando Xavi llegó a la selección, el 6 lo tenía Alguera, luego lo tuvo Albelda, luego lo tuvo Hierro. Entonces él le tocó esperar para tener ese 6 y le dieron el 8. Entonces Xavi quedó con el 8 y ya luego cuando entró... A mí me encanta este tema. Cuando entró Iniesta, pues ya tenía el 8 Xavi, ya estaba identificado en selección con ese número, le dan el 6. Pero en Barcelona era al contrario. El 8 lo tenía Iniesta. Es muy, muy bonito tema, muy pintoresco.
Yo conozco cantantes que hacen trabalenguas, pues, pero el número 8, la trabalengua que acabo de... que el 8 es que puso el 6.
Es un tema apasionante. Es apasionante.
Sí, claro. En todo caso, Andrés Iniesta, el documental da a entender como que sigo, algo así, ¿no? El fútbol, la vida sigue, algo así. Iniesta.
No, y es que no le duele una muela, ¿no?
Le mandó saludos, entre otros, ¿sabéis quién? Jerry Mina.
Jerry Richard.
Lo tuvo de compañero, pues, momentáneamente o fugazmente en Barcelona. Messi, por supuesto.
Iniesta fue muy querido con él. Messi y sus amigos no tanto. Con Jerry
Suárez, Richard. Entre ellos Suárez, ¿no?
No, sí.
Ay,
no.
Suárez.
Lo excluían de las reuniones y todo, ¿no? En cambio, Iniesta es un tipazo.
Sí, buen tipo, muchacho.
Gracias, Andrés.
Por eso. No, este sí es.
Gracias, Andrés, por tratar bien a nuestro crédito.
Me acordé de una... el Zapolín. ¿Ustedes se acuerdan de Zapolín? Ah, era una crema, el Zapolín. Bueno, en esta sí te voy a interrumpir tu sonrisa.
Ay, calla ya.
¿Quién es? Giovanni Kenda, con Q.
Ah, no, me estás Kenda. Hablando de las marranadas últimas que están saliendo en el fútbol mundial.
¿Ah, sí?
A ver, este es un zurdo por derecha que es la nueva... dicen que va a ser la nueva marranada de Portugal, aunque él es de Guinea-Bissau.
Juega en Sporting. Portugal.
Eso es cierto, lo que tú estás planteando de esa manera tajante, categórica... Convicción imperturbable, sí, es así. Ahora,
¿y qué pasa con él?
Es un zurdo por derecha, amigos. Uh-huh. Él nació en Bissau, o sea, en Guinea, una excolonia portuguesa, que es la Guinea portuguesa, pero jugaría para Portugal. Él quiere jugar para Portugal, no para el equipo africano.
Yeah.
Es un zurdo de gran habilidad. Vi videos de él.
Pero
jugador punzante.
Martín, que la cláusula de salida o de rescisión que llaman es de 100 millones de euros.
Sí, y dicen ellos incluso que lo están regalando.
Ay, o sea, no, que es un regalo. Están buscando de la Premier.
Es un favor que le hacen al mundo.
Ah, no, mira, Martín, pero yo no sé si es verdad, por el problema de edad, él no podría ir todavía a la Premier. Creo que lo están buscando de allá.
Sí,
no
pero
sé qué
él...
equipo.
Bueno, él cumple 18 la mayoría de edad el 30 de abril.
Ah, no, entonces se demora todavía.
Lo puede.
¿Y en ese momento?
Él pues, es Tauro. Sí. Y llama Giovanni Kenda.
Así se llama, así se llama.
Que se agarren duro, oiga. Es un zurdo por derecha.
Hoy hay una buena pregunta.
Encarador, contestón.
Hay una, Martín, y esta pregunta se la vamos a la voy a hacer mañana, ¿sabes? Bueno, la voy a anticipar. Se están yendo Cristiano Ronaldo, se está yendo Messi.
¿Cómo no?
De pronto Lewandowski, podemos meterlo allí. ¿Cuáles serían los hombres del futuro inmediato en el panorama mundial del fútbol?
Lamine Yamal.
Puede ser uno, otro. ¿Vinicius? No. ¿O sí?
Vinicius, pues ya es, sí, Vinicius es una locura. Vinicius.
No, pero es que te puse. No, pero para un momentico, es que la vara, como dicen en términos de la vara muy alta que dejan Cristiano y Messi, ¿quién la alcanza?
No.
Alan.
No, yo creo que Messi, como Messi, no hay. En esto no hay.
Pero digamos,
no
existe. Pero. No, pero yo quiero.
Como yo diría, como Cristiano, me parece que Haaland, aunque dicen que se podría. Dice Haaland, ¿no? Haaland se pronuncia en noruego. Bueno, pero a mí me gusta decirle Haaland porque yo pues soy de Zarzal.
Y nosotros todos le decimos Haaland, así pues, para ayudarte. No, pero a ver si me entendiste.
Sí,
no me
te entendí.
Entendido.
Te entendí.
No te hablo de lo. Digamos, Haaland en goles podría llegar en 10, 20, no sé. Pero yo te digo, es. En el momento que Messi y Cristiano movieron el mundo del fútbol, movieron la Champions, movieron la televisión, movieron todo alrededor de ellos, se van ellos, ¿quiénes van a tener esa dimensión para moverlo?
Ahora, ellos, digamos que el negocio del fútbol le busca ese reemplazo para alborotar el cotar, claro, para mover la economía del fútbol, sí, listo, pero
sí.
En calidad, Yamal es un monstruo, pero no llega a ser Messi. No,
estás
no
de
llega
acuerdo.
A ser como Messi.
Dice,
no llega,
y
pero es
un pelado.
Exacto.
No, es muy pelado.
Me parece que Haaland sí, o Haaland puede llegar. Puede llegar,
pero
a lo que
lado,
ha sido
como
Cristiano.
Goleador.
Como goleador. Es correcto, amigos. Ahora, que vos pongas dos jugadores y tengan esa misma.
Te hago una
esa
pregunta.
Misma competencia, Messi Cristiano, bueno, no. Si quieren, se la inventan. Ahora, que sea la realidad, como Messi Cristiano, no la vemos.
Mbappé,
eso quiero ser claro. No, hasta ahora no
llega.
Neymar nunca llegó, por ejemplo.
Nunca.
Neymar
nunca
no llegó. No llegó, amigos. Pues sí que... No llegó. Mbappé, sí, no. Es excelente, es un monstruo y todo. No lo veo, ¿eh?
Es decir, el poder mediático de esos dos tipos va a ser difícil igualar.
Difícil. Eso es cierto, Hernán. Ahora, si quieres que se lo inventen, ahora que sea una realidad, no. No hay es ninguno que, como Messi, pues. Es que como Messi, Martín, olvídalo.
Es que yo veo que por voy a tomar el caso de Messi en Argentina, que Lautaro, sí, es goleador, pero que Julián Álvarez, sí, goleador, pero
no.
Pero no alcanza la dimensión de este tipo.
No, y los que vienen jóvenes y todo, Garnacho, esos jugadores pues son buenos, muy buenos jugadores, pero sí,
entre otras veces
estamos hablando de uno de los monstruos más grandes. Sí, se lesionó.
Ese también salió.
Él lesionó, él...
Te quiero contar que si esos de la FIFA... Bueno, esos tipos no son serios, son negociantes. Pero si un tipo de esos, ¿verdad?, se sentara un día... No, es que Infantino, pues, si no es rumba, no va. Pero Infantino debiera decir, oiga, tan rara esta fecha que vamos a tener de eliminatorias, qué cantidad de jugadores sacaron la maleta. Y no solamente de Sudamérica, sino de Europa. Vos revisás, la selección inglesa acaba de sacar a... Maino es que se llama el del Manchester.
Sí, no, por esta marca.
No va. Los belgas sacaron a De Bruyne, o se fueron De Bruyne, de Lukaku. Courtois no va. España ha perdido como 5 jugadores por lesiones. Empezando por Rodri, por Carvajal, por decirte algo, ¿no? Ferran tampoco va. O esos tipos de. En la selección francesa, Upamecano también parece que se lesionó, no va. O sea, no es solamente en Sudamérica, allá en Europa, eso ya me parece que es tema para, por lo menos, estos señores de la FIFA, ponerse a hablar y a... Hola, ¿qué hacemos? ¿Cuál será el problema? ¿Ah?
Eso es,
¿te parece?
Sí. El problema es que están machacando a los jugadores, los están exprimiendo.
Por eso, entonces...
Están lesionando con enorme facilidad. Eso es una epidemia de lesiones, sobre todo de rodillas, que estamos hablando, amigos.
Uy, no, ¿verdad?
De...
¿no?
De desgaste casi todos en tema de ligamentos, por ejemplo, bueno,
cruzados.
Lo de Ter Stegen, Gerson Mosquera, Rodri, por ejemplo, últimamente Carvajal, Koundé, bueno, estamos viendo.
Y en la brasileña, Vinicius, que un problema cervical, Militao, que se lesiona.
Hay fatiga,
también, ¿eh? No, ¿se fatiga?
Hay cirujanos reunidos en cónclave. y hacen unas observaciones porque dicen que hay rupturas, roturas por fatiga, falta de descanso, hay una sobre exposición de jugadores físicamente que ya no dan más, se rompen, sí. Digamos que esa situación está llegando.
Es que mira, hoy se unió, Martín, perdóname, hoy en España, aparte de Carvajal, de Ferran, Brian Hill se unió, Nico Williams también sacó la mano, Jeremy sacó. También sacó la mano, ¿ah? Y España tiene lesionados, mira, a Gaby, a Simón, a Rodrigo, a Lenormand, a Fermín y a Dani Olmo.
Oye, Bernal, de eso, ¿no? Un pelado. Bernal, que era, venía muy bien un volante, ligamento cruzado, menisco, Ter Stegen, Traoré, también está lo de Enzo González, ya. El paraguayo, Martín, rotura del ligamento.
Dame un momentico, que tenemos, antes de la noticia de última hora de Camila, te confirmo, Alemania pierde a Havers, también para las jornadas. Hay que presentarle excusas a Camila Correa, la señora locutora que dio la hora, las 19. Porque dice, gracias, señor. Hola, Martín, me falta agregarte que en Inglaterra, Harry Kane, llegó ayer a Londres, se retiró el domingo con molestias después del juego Bayern-Eintracht. Él se sometió ya a varias pruebas, pero en la selección inglesa se han caído por lesiones de la lista Gibbs White del Nottingham, Kansa del Aston Villa y Maino, como te dije, del Manchester United. Todas esas... Sí, y te alcancé a contar que Havers en Alemania tampoco va, ¿no?
Y recordemos lesiones de rodilla que han venido esta temporada. Tomiyasu, el japonés del Arsenal, se lesionó. Boubacar Traoré, sí, sí, de la Premier League. Lo de Gerson Mosquera, que ya lo habíamos dicho. En la Serie A de Italia vimos lo de Scamacca, se rompió el ligamento cruzado. Varane se retiró del fútbol, que no pudo más con la rodilla. Florenzi, jugador de la Roma, rodilla...
No, y te falta Dubán Zapata. No, me confirman que lo de Advíncula, puede ser tendón de Aquiles. Uy, eso sí es grave tal.
Grave. Ay, en la Bundesliga, por ejemplo, Stanisic, jugador del Bayern Múnich, se lesionó. Sacha Boy, el jugador del Bayern Múnich, se rompió el menisco. Hola. No, es una locura, Martín. Esto, es una epidemia. Estoy dándote una lista que esto es largo. Entonces sí, nos podemos quedar aquí hasta las 4.
No. El día cuando estabas en el DAS me daban la lista, pero ya no.
No, esto es una locura. Que
el Manchester City acaba de despachar a Begiristain, que era el director deportivo. Él estaba en el City desde el año 2012 y fue un hombre importante para la llegada precisamente de Pep Guardiola. ¿Qué será, Martín? ¿Será un preaví? ¿Qué? ¿Tan raro?
Me llama la atención, amigo.
Moreno. Moreno tiene algo de... Sí, porque se va el que lo llevó, ¿no?
Imagínate, y él es muy cercano a Pep.
De Martín le tiene una cosa de tipo Pep, Andrés.
Nos pones en alerta.
Hay otro que no hace sino dar vueltas para hacer un trompo, ese gago, que se queda en Chivas, que se va de Chivas, que Boca, que mire, que no le... ¿Quién irá al técnico de Boca Junior? Ese gago.
Viste que perdió el clásico de Guadalajara, lo perdió.
Ah, sí, lo perdió.
Eso los dejó aburridos, oiga, porque con Chivas venía más o menos bien, que está ahí en mitad de tabla, ¿no? Eso está como de octavo. Perdió con Atlas. Sí. Él niega cualquier acercamiento a Boca y desde Argentina dicen que sí ha existido el acercamiento, que sí es. Entonces, hay alguien que no está diciendo la verdad acerca de ello y él se está cuidando. Está con un pie acá, con el otro acá, pero teniendo cuidado de no pisar los huevos, ¿eh?
Martín, la gente es suspicaz. Landeras 18 me dice, el nivel arbitral sí, malísimo, y el de los jugadores que... En el de los jugadores quedó una perla que nunca se aclaró. Ustedes lo recuerdan. Martín, más que nadie. Juega Cali, atacan 5 tipos, defienden 2 o 3. Uy, y de pronto el que lleva la pelota se devuelve, la pelota devuelve, la pelota para atrás. Pues decís, pero este tipo, ¿le cambiaron la cancha? ¿O cómo que tenían opción de gol y no la devolvió? Entonces uno dice, esto sí está muy, muy raro.
Muy raro, porque sí, si muy que,
no, eso estuvo y nunca se aclaró, ¿no? Ni al jugador, ni el técnico, dijo algo raro.
En
esta
nada
época de suspicacias y loterías y apuestas. Ve, Martín, los que sí no dan pie con bola son dos brasileños. Douglas Luiz en el Juventus y Vitor Roque en el Betis. Hoy te voy a dar esta frase nomás sobre Vitor Roque. el Barcelona tenía razón. En el sentido de que Barcelona tenía razón cuando lo sacó, lo prestó, lo cedió, porque se embarcó en ese jugador que pintaba también en Brasil y como que no era la verdad.
No, fue una risa. No le ha ido bien con Betis. Contra Sevilla en el Clásico se comió dos goles hechos. Entonces lo sacaron para el segundo tiempo. O sea, tuvo oportunidades. Dije Pellegrini, bueno, pues tenemos un 9 y a él se lo advirtieron. Ojo con el jugador que no viene bien, pero bueno. Y en el jugador Douglas Luiz, un volante de marca que en Aston Villa jugaba un poco más. Apenas ha jugado 8 partidos, pero hay unas gotillas. Porque jugó 222 minutos en esa temporada con Juventus Serie A y en la Champions League. 222, estamos hablando de 2 partidos y medio completos, de 8. De 8 partidos, es como si jugara 2 partidos y medio. Una grosería para, digamos, para lo que venía.
Martín, ese fue el jugador cuya esposa dijo, ¿cómo es posible que a mí me paguen lo que me pagan y en cambio a mi marido todo ese platal que le dan? Y resulta que sí, le siguen pagando al marido, pero no juega. No sirve.
La novia
y también que le
una suiza.
Martín, y también que le iba en el en la Premier a ese tipo, hombre,
en el Aston Villa le iba mejor, y era el dueño de la pelota quieta. El dueño de la pelota quieta en el Aston Villa, cobraba los tiros de esquina, buena pegada Douglas Luiz, pero Douglas Luiz, que fue del grupo City, ¿no? Ese jugador fue de ese grupo, y luego terminó jugando en la Premier League, pero en un equipo como Aston Villa, y ahora está en Juventus. Recordemos que él pasó por 51 millones y medio.
No, bueno.
O sea, valía 70, costó 51. Es decir, que puede haber por objetivos 20 más, pero es un jugador que no está. No está bien en este momento.
Bueno,
ex Vasco, hoy tenemos en la ex City.
Hoy tenemos en la primera vez 2 juegos pendientes: Orso Marzo Huila y Quindío Boca, partidos de la primera vez hoy en Colombia.
Unión Magdalena líder, 31 puntos. Segundo Real Cartagena, 29, que viene jugando bien. Y Llaneros tercero con 25. Esos son los 3 primeros. Unión Magdalena de Jorge Luis Pinto, arriba.
Exactamente. No, el hombre aquí en un programa dijo, es que el Unión tiene que estar arriba y vamos, y está arriba. Claro, viene el famoso cuadrangular, ¿no es cierto? Aquí me dice David Lamba, mire, el único que medio se acerca al nivel de Messi es Yamal. Ah, pero es que le falta mucho a Yamal.
No, es muy
pero
bueno.
Eso va por buen camino.
Pues es un pelado, claro. Pero es que Messi, no, es que Messi es de lo más grande que ha dado el fútbol en la historia.
Bueno, sí. Discutible, pero sí, no, es grande.
No, sí, no, de lo más grande. Sí.
No, lo más. Bueno, este muchacho es joven, seguramente no vio a Maradona, no, seguramente no. No vio a Pelé, seguramente no. Pero bueno. Hola, Martín.
Yo los vi.
Es que nosotros.
Yo no vi a Di Stéfano. No, a Di Stéfano no lo vi. Mi papá, por ejemplo, los vio a todos y me dice que el que más le gusta es Messi.
Ah, bueno, está bien. Bueno,
sí, me entiendes. Ahora, sí, yo no vi a Di Stéfano, pues he visto videos, me parece que son en cámara lenta. Quiero
acelerarnos con nuevos teléfonos de ahora. Aceleras. Martín, ¿qué te iba a decir? Dos técnicos desocupados en México. Y ambos argentinos. Uno que se llama Fernando Ortiz, le dicen Tano Ortiz. ¿Cómo? Y el otro es conocido de Colombia, Diego Coca, aquel que dejó tirado a Millonarios. Ambos están en capilla o en carpeta para el Santos Laguna, que sale de Ignacio Ambriz, mexicano, bueno, él, por malos resultados.
Tano Ortiz, él dirigió América de México.
Sí.
Y dirigió a Monterrey, ¿no?
Sí,
si Coca. Vamos al palmarés, él ganó muchos títulos como jugador. Por ejemplo, ganó un título con Santos Laguna como jugador. Él era central.
Sí.
Y él jugó en Estudiantes, bueno, también, y ganó Liga con Boca, pero como jugador. Y con Vélez, pero como técnico le ha costado un poco, aunque conoce bien el fútbol mexicano.
Ve, ahora que decís, ¿sabes a quién no vi en la última formación de Estudiantes? A Cetré, pero en cambio jugó Manyoma en el partido último de Estudiantes. Manyoma y Cetré no estuvo ni en la titular ni en el banco. No sé qué le pasará, pero estuvo Manyoma. Pues no estar muy feliz, pero bueno, Manyoma jugó.
Hola.
A ver, ¿cuál es la otra música?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, no,
pues aquí esperando esta sorpresa.
Oigamos un tango de uno de los, para mí los más grandes. Sí, para mí los más grandes. Exacto. Los más grandes.
Bueno, a ver.
Sé que esto me lo discuten los entendidos. Bueno. ¿Cierto? Pero bonito debate, amigos. Aquí están desde el Teatro Regina de 1982, Astor Piazzolla, el más grande, el vanguardista del tango, con el monstruo hincha de Platense, Roberto Goyeneche, y la canción Garúa.
El viento trae un extraño vento, parece un pozo de sombras en la noche, y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero verla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Solo y triste por nacer, va este corazón perdido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aunque sea con su olvido, voy a abrirte la gotera.
Muy bien, Martín.
Un minuto 15 para
disfrutar. El fraseo.
Este es muy, fraseaba. Muy grande, bueno, inmenso, gigante.
Bueno, ya, tranquilo, Messi. Ve, hay una pregunta de Juan Pablo Rosas que tiene que ver con vos. Dice... ¿Barrabás Gómez jugó en el Cali?
Sí.
Esta foto es falsa, ¿no? Claro.
No,
la
jugó.
Foto están el Cenizo, Amado Núñez.
¿Cómo no?
Carlos Mario Hoyos y está Barrabás. En el año 88, pero apenas jugó 6 partidos en el Cali.
Sí, lo conozco. Jugó, 6. Claro. En esa época estaba saliendo, creo que estaba así, Mondragón estaba apenas empezando, me acuerdo, sí. Que
Juan Pablo llegó, Rosas
llegó Gabriel Jaime Gómez.
Sí.
Así es, Hernán, y ya había jugado en Millonarios, ¿no? En Nacional, que él empieza delantero y termina volante central.
Bueno, aquí nos pide Andrés Atizábal un estudio sobre 4 casos de Pasto, Calda, Millonarios y Alianza. Bueno, es larguito, pero vamos a buscarlo. Martín, aquí recuerda Daniel Benavides... ¿Cuáles son los antecedentes de tan legendaria y feroz situación en la que el delantero que ha marcado gol se pone los guantes y toma el papel de guardameta, mencionando que Diego Martínez ha hecho lo suyo como delantero? Yo recuerdo 2 casos, Siciliano, que en paz descanse, que era penal. Delantero, pues, y tapó penalti, ¿no? Sí, tapó, estaba en el arco de Millonario, fue, ¿no?
Era como un enganche, ¿no?
Sí, y un defensa que tuvo paraguayo el Cali, Spínola, ¿puede ser?
Sí, Spínola.
Spínola, que tapó. Sí, sí. Spínola, sí. Más tapando, ¿no? Bueno.
Roda, llega alguna vez, terminó tapando, ¿no te acordás? Creo.
Y le quiero contar que Pelé tapó 4 partidos. En 4 partidos estuvo el hombre. Claro, ya el partido se estaba jugando, hubo problemas en el arco y terminó tapando el Pelé. Bueno, Martín. Ah, nos faltaba notar que en Argentina van a faltar también Nico González y Dybala, ¿no?
Así es.
No, es que eso es por todos los lados. Bueno, Martín, te cuento que...
Bueno, Garnacho...
Y hablando de... hablando de apuestas y no del Envigado, el caso de Paquetá se enreda tenazmente. Te voy a decir por qué. A Paquetá lo llamaron a declarar y le dijeron así con tranquilidad, préstenos el celular, él se los entregó. En el celular... Y en el teléfono, pues encontraron algunos detalles y tal.
¿Cómo no?
Pero el teléfono se lo devolvieron como a los 8 meses.
Ay, cállate.
Él ya había comprado otro. Y ese que le devolvieron, cogió y lo botó. Entonces las autoridades volvieron a llamarlo y dice, oiga, Paquetá, perdón que se nos olvidó, mándenos otra vez el celular. Dijo, no, yo no voté. ¿Cómo? ¿Usted votó pruebas? Yo no he votado ninguna. Yo voté, es que no me servía. Como ustedes se quedaron con él, en eso se escudó. Entonces lo tienen, ahora le van a montar un cargo por interferir la justicia. ¿Cómo te parece?
Ay, calla ya.
Sí, lo único que le dijeron fue, vea, señor Paquetá, usted va a tener que responder y seguramente va a ser sancionado y de pronto de por vida lo saca la FIFA. Pero juegue tranquilo hasta junio del 2025 y ahí ya tomamos una decisión, seguramente en marzo o en abril. Y usted juega hasta ahí, ya se puede ir. Porque encontraron que él en dos partidos se hizo mostrar amarillas.
Acusado, sí, de intentar influir.
Exacto. Y en ese momento, no, pero Martín, al tipo, no sé, dicen que en Brasil, no fue en Inglaterra, en Brasil hicieron apuestas, claro, entre un euro, pues, una libra.
Familiares.
Y, sí, y, o 400. Y se movió en total, se movieron, oíme la cifra, Martín, es que casi 100,000 en que ganaron, locuras, y perdieron.
Lo tienen rastreado con los siguientes partidos. Contra el Leicester, sí, el 12 de noviembre de 2022. Contra el Aston Villa el 12 de marzo de 2023. Contra el Leeds el 21 de mayo de 2023. Contra el Bournemouth el 12 de agosto de 2023. Eso se llama, son dos cargos por violación, sí, de las reglas relacionados con incumplimiento, digamos, y una conducta que fue antiética, porque se presta para que él, digamos, intencionalmente influya en algunos partidos, se hace sacar tarjeta amarilla, manipulando de este modo el mercado de apuestas para que se beneficien unas personas que incluso son cercanas a él. Es de locuras. Y Luis elegido. Enrique también está en lo mismo. Lo del Botafogo, del jugador que era del Betis,
sí,
tiene las mismas investigaciones. Ahí se movieron en esas apuestas un tío de él, $5,000. Estamos hablando de $5,000 que pudo haberse ganado por algo que hizo Luis Enrique.
Aclaremos qué puede hacer, cómo un jugador se hace buscar una tarjeta o se la consigue. No necesariamente cometiendo una falta a un rival, insultando al árbitro. ¡Pah! Amarilla. ¿Sí? Protestándole. Mosquera, ¡ta! Amarilla. ¿Me entendés? Y el público que está viendo dice, uy, ¿quién sabe qué le dijo? Sí, mirá, lo insultó. ¡Pah! Amarilla. Y resulta que el tipo, están apostando a nombre de él, que le van a mostrar amarilla. Y se la muestran. Esto de Paquetá es grave, Martín, y como vos decís, esa relación de partidos que tienen, le han hecho un seguimiento tenaz. Yo creo que ese muchacho va a tener una sanción severa. En cambio, Martín, el que se portó bien, ya fallecido, fue Bobby Charlton. Bobby Charlton fue en el 2011, tal vez, hizo un testamento. Y en el testamento le dejaba todo lo que él tenía, todo su capital, su dinero, a dos hijos y a un tercero, que era una especie de albacea. Él puso una condición: si yo fallezco y sobrevive mi esposa, se le entrega todo a ella. Y así fue. Le acaban de entregar 612,000 libras esterlinas, que era el capital. Tenía un poquito más, pero descontaron los gastos del entierro. ¿Cómo te parece?
Y entonces gastos, pegaron, sí, gastos funerales.
¿Funerales? ¿Cómo te parece? Bueno, pero...
Sí, se lo dejó a Lady Norma.
Lady se llama, sí.
Ella llama Norma.
Bueno.
Pero es reconocida como Doña Lady. Doña Lady Norma.
Sí, así es.
Entonces...
Se portó bien el tipo, ¿no?
Sí, claro.
Lo dejó todo. Pues, lo raro es que no le dejó a los hijos, Martín. Todo a la señora.
No, pero... Sí.
¿Los hijos qué?
Digamos que sí, no, todo es para Norma.
Sí. Y luego... Los hijos esperan que Doña Norma viaje para que, me imagino.
Pues no sé, la verdad es que verdad es que ellos fueron han sido una familia muy linda. Muy... Los Charlton son muy... Los Charlton son de verdad una familia bellísima y ellos...
No.
Ellos están con los deseos, Martín, de Bobby, ¿no? Y Bobby...
Mira, Sí, bueno, pero
Bobby hablando de Norma.
Hombre, falleció, Martín, falleció en Argentina Omar Arnoldo Palma. En estos días habíamos hablado de él contando que había tenido un ACV, un accidente cerebrovascular. Pues el hombre no resistió, el negro murió. Es un jugador, uno de los símbolos de Rosario Central. Él ganó títulos con Rosario Central, inclusive ganó una copa con Conmebol, ¿no? Con Rosario Central. Palma.
No, Hernán, un jugador importantísimo. Él ganó, con Rosario Central, ganó Liga. En el 80, en el 86-87. Ese Rosario que luego clasifica por haber ganado la Liga Argentina, va con River a jugar contra equipos colombianos, ¿no? Contra equipos colombianos en el 81, que era el Cali de Gilberto Riggi, que estrenó a Willington Ortiz, y que Willington hizo ochas y fuera de eso panochas allá en la cancha River.
Este es el comunicado textual de Rosario Central. El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Omar Palma, ídolo de nuestra institución, quien se desempeñaba como colaborador de la actual gestión. Acompañamos en este duro momento a la familia del negro y a todo el pueblo canalla que despide a uno de sus ídolos.
Sí, y él ganó la Conmebol con Rosario 95, ¿no? Tenían un central, ay, me pareció una locura ese jugador, cómo le pegaba la pelota, Carbonari.
No, pero mira que ese Rosario Central, ahora que menciona Martín, de Rosario Central, vinieron a Colombia siempre muy buenos jugadores. Trajeron, por ejemplo, arqueros como, trajeron a Américo Tisera y trajeron a Daniel Carnevale.
Carnevale llegó a Junior y a Bausa.
No, espérate, y otro arquero que creo que trajo el Cali, Menuti, me parece que también era de por allá. Y defensas trajeron Bausa, Pascutini, Van Twin. No, ese sí era de River, pero muy regular. Killer.
Daniel Killer.
Vino el soldado Sabaño. Vino Coleman, uno que ya falleció.
El Pato.
Vino Alejandro Moore. Vino el Conejo Vilariño. Vino otro que se llama un extremo derecho, Osvaldo. Vino el Nené Fernández. No, siempre vinieron jugadorazos de Rosario Central.
Y sí, Hernán, ¿vos te acordás de uno que llegó de Esperandío?
Daniel Esperandío, ese vino a Junior. Sí, vino Esperandío.
Y también al...
Ahora que mencioné Martín, Alejandro Moore, yo creo que le hemos contado a los oyentes tal vez esta historia. Menotti fue alguna vez a Barcelona. Yo no sé si iba de pronto a jugar o lo que fuera. Y... No, cuando llegó Maradona a Barcelona y fue Menotti, que fue técnico de él ahí, ahora que recuerdo, y entonces, hablando ahí con gente catalana de antes, uno de ellos le dijo, mira, aquí vino un gran jugador argentino. Yo, ¿quién? Alejandro Moore, un 9. Sí, estuvo unos días aquí. ¿Y por qué no se quedó? Porque en esa época de El Dorado, el Deportivo Cali, no lo quiso vender o transferir. Alejandro Moore. Un 9 cerebral de gran calidad.
¿A vos no te gustaba Bóveda?
Se vino un extremo derecho de Nacional.
Ese jugador rapidito. Yo le tenía temor. Él jugó en la época de Iván Darío, el Chumi Castañeda. Él jugó más o menos en esa época, con Vilarete.
Entonces, si estaba el Chumi, no jugaba ese, porque el Chumi sí era...
No, Bóveda sí lo vi con el Chumi jugando, lo vi con Vilarete, ¿oís?
Y yo me acordé en estos días, hablando de Maradona con alguien, que aquí vinieron Silvano Espíndola, que había sido compañero de Maradona en Argentino Junior, y un Lorenzo Román, un extremo derecho que trajo Junior, también era esa camada de Argentino Junior con Maradona.
¿Sabes quién me gustaba mucho que llegó de Rosario? Ese Balbis.
¿Eh?
Muy buen central.
Raúl Balbis, que era...
Era muy buen
central. América. Se prestó a Santa Fe y América, después lo recuperó Santa América.
Gasparini fue un volante, Hernán, que tenía mucho gol, que llegó a Junior. Muy buen jugador. Cufaro Russo, por ejemplo, llegó.
No, ese sí, no.
Ese no le fue bien. Pero Hernán, ese Gasparini, como le pegaba la pelota, me lo dejas quietillo, ¿eh?
Gasparini, y hubo uno en la Unión Magdalena que era Gasparoni. Señor,
ah, sí, ese
a las 2:46.
¿Era arquero o no?
Era Gasparoni. Sí, el monito Gasparoni. Mira, es que a las 2:46 queremos preguntarle a Alejandro Munévar qué novedades hay en otros deportes y otros deportistas que nada tienen que ver con el fútbol. Don Alejandro.
Hernán, sí, señor, comenzamos hablando de el judo, en donde la delegación colombiana alcanzó 9 medallas en el Open Panamericano realizado en Santo Domingo. El botín de los judocas colombianos se dividió de la siguiente manera: 5 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce. En el tenis, Daniel Galán avanzó a octavos de final del Challenger de Valencia en España, tras derrotar por parciales 6-3 y 6-1 a Vivlius Gaubas de Lituania. Buen partido tuvo el bumangués. En cuanto a la cucuteña Camila Osorio, en el Open de Wuhan cayó contra la rumana Jacqueline Cristian por parciales 6-5, 2-6 y 3-6. A propósito del tenis, Barbados será el rival de Colombia en los playoffs del Grupo Mundial de Copa Davis. El encuentro será el 31 de enero del próximo año. En el squash, en el Open de Nueva York, tenemos nacionales en competencia. Miguel Ángel Rodríguez disputará los cuartos de final contra el egipcio Mohamed Zakaria esta noche, 8 de la noche, mientras que Juan Camilo Vargas cayó en primera ronda contra el hindú Abhay Singh, de apenas 23 años. En el atletismo, Lorena Arenas compitió en los 10 kilómetros marcha de Madrid, en donde terminó en la quinta posición con un tiempo de 47 minutos 3 segundos. Esta carrera le sirvió como preparación para los 35 kilómetros de Lusatian en Alemania, en donde espera alcanzar la marca mínima de clasificación al Mundial de Atletismo del próximo año, que se realizará en Tokio. Y finalmente, en el suramericano de polo acuático que se disputó en Cali, Colombia alcanzó la medalla de bronce tanto en la rama femenina como en la rama masculina. El equipo femenino se impuso 13-11 contra Perú, mientras que el conjunto masculino derrotó 13-6 a Uruguay.
Martín, ¿te acordás de Agustín Buletich, uno que estuvo por acá?
Sí, bueno. Señor, ese abogado ahora.
Sí, pero acaba de firmar con Uta Arad de Rumania. Llega como agente libre, su último equipo fue Águilas Doradas, había estado también en el Medellín, Buletich.
Hace poco se graduó en Derecho,
sí. Sí, aquí manda el Tolima el siguiente comunicado. A primera hora radicamos ante Comité Disciplinario del Campeonato y Comisión Arbitral un oficio en voz de protesta por la nefasta actuación del cuerpo arbitral en cabeza del señor Lismair Suárez de Bolívar en el juego entre Pereira y Tolima por la fecha 13, solicitando una reconsideración sobre la inexplicable expulsión de nuestro jugador Jason Guzmán.
Okay.
Las decisiones sin fundamento del juez central, que evidencian el desconocimiento del reglamento, que muestran su falta de capacidad y liderazgo acompañado de una desconcentración total, incidieron en el desarrollo y resultado del partido. Deportes Tolima.
Hernán, te pregunto a vos, ¿vos a quién pones en el alto? ¿A Santiago Arias o a Andrés Román?
Yo inicio con Arias y remato con Román.
Ya.
¿Por qué? No por capricho. Primero porque yo entiendo que el técnico pues siempre ha tenido de segundo, mientras estaba de titular Muñoz, Arias. Entonces yo le digo a Arias, usted que es más hombre de sistema defensivo, ¿no? Trabájeme en el primer tiempo donde vamos a ver qué proponen ellos. Ajá, y ya. Le meto a Román en el segundo, que tiene pique, tiene fuerza, le digo, Román, te vas a ahogar, pero tenés 45 minutos para desahogarte. Anda con todo.
Y por la izquierda hay uno que juega en la altura, no es la gran altura, pero es altura, espérate, que es Cristian Borja, Martín, o Mojica.
Ya te contesto porque tenemos noticia, Alejandro. ¿Qué pasó?
Sí, señor Hernán. Imagínese que el IDRD, el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, no quiere prestar el Estadio El Campín a la Selección Colombia Femenina Sub-17 para un partido amistoso contra la Selección de Ecuador el día jueves. El IDRD dice que no le presta el partido, mientras que la Selección Sub-17 dice que por favor se lo preste antes del partido entre Santa Fe y Chicó. Se mantienen en que no le van a prestar el estadio a la Sub-17.
Entonces, a jugar a techo, niñitas, nos toca. Pues sí, al estadio. Porque Santa Fe tiene el estadio, ¿cuándo? ¿El jueves o el viernes?
Jueves.
Ah, ¿Santa Fe tiene el juego el jueves?
Sí, señor. Ellas lo que quieren es que el estadio de Santa Fe vaya de fondo, así vaya mucha gente, pues las 9.000 personas, los 9.000 abonados del Santa Fe pueden ir a apoyar a la Selección Sub-17, pero el líder dice que no.
O sea, que ellas quieren ser preliminaristas. Es probable que por las lluvias el líder diga, no, es que el campo, no sé, pero van a, bueno, Vamos a ver qué piensa Santa Fe también, que es el que tiene ya, me imagino, adjudicado el estadio, ¿no es cierto, Martín? Hola.
Martín, hola, Hernán, ¿cómo
me
estás?
Preguntando,
¿cómo?
Perdóname, ¿de quién? ¿De Mojica y quién?
Sí, Mojica o Borja. Borja juega, pues, en Ciudad de México, ¿no?
Martín, ahí sí, tira la moneda y el que caiga es un lado mínimo, porque los dos tienen déficit defensivo, a no ser que no salgan a nada. Porque yo me acuerdo que Borja le gusta ir al ataque. Eso hacía en el Sporting Braga. Yo lo veía pasar. Sí, y a Mojica también. Y ahí la tentación es, no sé. Cualquiera de los dos se parecen en eso.
Más tenidito atrás del equipo, ¿no? Con más cautela.
Sí.
Atrasito el equipo. Viene a broqueladito.
Más cautela. No temor, cautela, que es diferente.
Viene a broqueladito.
No.
No vamos a ser vistosos. ¿Sí?
¿Nos van a pelotear, decís? No creo.
¿Cómo vas ahora a contener y a represar ese flujo cáustico?
Es que la pregunta tuya le falta la más importante. Decime cuáles son los volantes de primera línea, esos que van a interceptar, que van a apretar, que van a marcar. ¿Quiénes?
A ver, hombre, para mí deben estar Castaño y Lerma como volantes de marca.
Para mí, Lerma. Y te vas a sorprender. ¿Mateus Uribe está?
Sí.
Entonces voy con Lerma y Mateus. Sí. No tanto bueno. Ríos, porque a Ríos le gusta más transitar hacia adelante, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que el equipo tiene variantes, Martín, tiene. Ahora, así como me preguntaste equipo, y te dije Arias para un rato y Ramata Román, por ejemplo.
Me parece que ese equipo tiene de una delantera hacia el garañazos. Ese Miguelito tercero.
Sí, Miguelito, si a Miguelito le das espacio, te arregla Miguelito.
Miguelito.
Pero si le das espacio.
¿Tú necesitas de una comitiva de gregarios allí en el medio?
No.
Bueno. Para contener el flujo, porque es un punzón en ataque Miguelito tercero. Y al Garañaz ni se diga, ¿eh? Y ese vaca.
Si ellos aprovechan los espacios de Colombia que genere o que deje Colombia zonas vacías, ahí sí nos arreglan porque son rápidos. Ellos, el partido que le hicieron a Chile, lo ganaron a pura velocidad, Martín. Claro, fue en Santiago, ¿no?
No, ellos te pelotean, te mueven y generan cráteres.
No, tampoco. Veo a este muchacho muy asustado.
Sí, es cierto. Sí, me encuentro así. ¿Has acertado nuevamente?
No, si te metes con el cuento del miedo, perdemos, ¿no? Hay que salir tranquilos.
Ese equipo afán. Es muy agobiante allá, ¿oís?
Martín, parece que definitivamente Advíncula sí está. Dice aquí la nota de Argentina: alerta en Boca, Advíncula clínica en Perú. Uruguay. Al lateral Ceneice se le vio ingresando a pie y con ropa de selección a una guardia de urgencias para unos estudios. Y Fossati ya da a entender que puede ser seria la situación de Advíncula, de manera que no estaría, ¿no? ¿Cierto? Bueno, no sé.
Entonces, ¿vos jugarías con James en el alto? ¿Lo pones de titular?
Sí.
Ok.
Pues, no me hables de titular y suplente. Decime, ¿lo pones? Yo te digo, sí, lo pongo un rato. Y tengo otro para poner ahí, otro rato, que es Asprilla. Y tengo otro para poner, que es Quintero. En ese orden.
Pero empezás con James.
Sí, Díaz. Y Arias, con Luis Díaz y Arias. Y arranco con Córdoba. Y remato con Roger Martínez. Es que tenemos... Bueno. No, claro, es que... Yo creo que él no puede pensar que todos los jugadores le van a jugar los 90 minutos, empezando porque se van a ahogar seguramente algunos. Entonces, dosifica, bueno, va a jugar 45 minutos con este grupo y tengo recambio. Es que él tiene, en todas las líneas tiene gente para, así como mencionamos a Román, de lateral, puede entrar perfectamente a Asprilla en un momento del partido, puede entrar Roger en otro momento. Sinisterra no lo veo, ¿sabes?
No sos partidario de un repliegue nutrido. Ni copioso.
No, porque si te pelotean, ahí sí hay problema, porque o cometen mucha falta. No, el equipo hay que sacarlo, no hay que tirarlo por arriba, estirarlo tampoco. No. Pero que te juegue ahí.
Y permíteme este tuteo. Si
uy, me
tú...
llegó. Martín, ¿qué hago con esto? Me llega Familias en Acción. Estimado cliente, yo no soy. Ha sido beneficiado con una ayuda del gobierno, 520 mil pesos, incluyendo 320 mil de su devolución del IVA.
¿Te llegó?
A me acaba de llegar al correo Programa Familias en Acción. Adalguisa o Adelgase.
Adalguisa Charria, me acuerdo.
Bueno,
¿acuerdas de Adalguisa Charria o no?
No, este Martín se acuerda, sí, ¿no?
Una periodista. No. Bueno, Martín, si tú le juegas de igual a igual a ese equipo, quedas colindante con la humillación. Quedas frisando la afrenta, el estigma, ¿no?
Bueno, mejor dicho, oyentes, este quiere salir con el casco protector, meterse. No, qué susto, no, hombre.
Sí, es cierto. Es cierto, en una cápsula, en una escafandra, ¿no?
Y de una vez te tengo la frase para titular: si Colombia gana el partido, donde las águilas se atreven, allá arriba, allá bien arriba. Ya, te di el
en la cúspide, pues. En la cumbre. Bueno, ojalá mira, la de la honra.
Bueno, mira, nos vamos.
De los hidalgos victoriosos, amigos. Hernán, gracias.
Este es el 20. Bueno, sí, nos vamos ya. Muchas gracias por acompañarnos.